Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Amigos, gracias por la sintonía. Aquí estoy como todos los días de lunes a viernes. No en muy buenas condiciones, pero estoy. Gracias por escucharme, gracias por recibirme en sus hogares, en sus automóviles, en sus oficinas, en las playas, y hasta los que están haciendo ejercicio o preparándose para el maratón también me escuchan. Este es un programa de opiniones, este es un programa de entrevistas, es un programa de análisis y sobre todo de resúmenes noticiosos cada media hora. Hoy me acompaña el representante y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Saludos, Jesús.
Saludos a ti, saludos a los invitados, para que tengan la oportunidad de presentarle y no hacerlo yo.
Aún no me lo voy a presentar. Ajá. No voy a llamarlo por su nombre, esto estoy bastante molesta con él. Es un representante del Partido Nuevo Progresista que creo que fue y es secretario general de la colectividad. Creo que es ingeniero.
¿Ingeniero es colega?
Sí. Ingeniero, pero no ingeniero. Creo que es ingeniero químico.
No, químico soy yo.
No, yo soy químico también.
¿Tú eres químico?
Sí. Jesús, estás hablando con la buena noticia, no con otros presentadores.
¿Estás haciendo industrial?
Sí. Yo sé vida y milagro. Ustedes conmigo están chavados porque yo sé vida y milagro.
No, aquí no se puede hablar mucho.
Me refiero a Pichi Torres Zamora, con quien estoy bastante molesta, pero es más, lo voy a saludar. Hola, Pichi.
Hola, Carmen, te pido disculpas públicamente, internamente.
No, te voy a disculpar, pero recuerda que yo no perdono, yo doy delete.
Yo sé, por eso mismo te pido disculpas.
Uno que se había desaparecido del panorama, yo creo que ha cogido como tres vacaciones.
No.
O sea, como tres vacaciones de la política. Cuando no está en la playa, está viajando, y yo en mi casa metía todos los días y trabajando todos los días.
Fíjate, no sé por qué cada persona que yo veo que se separa un poco de la política, siempre dice, estoy feliz.
No, pero tú no lo ves que se ve tranquilo, mira eso, me dice el rostro.
Se ha revuelto.
Pero todo el mundo que se ha retirado, que ha perdido, ¿y cómo tú estás? Ah, feliz.
Lo están viendo en televisión, Olvin Valentín es un adulto, parece un nene, pero es que está fuera de los revolú de la política. Pero, saludos, Olvin.
Saludos, Carmen, un gusto estar aquí contigo, como siempre, saludos a los compañeros. Yo no estaba tan desaparecido, eso fueron un par de días nada más. Y además, el viaje de trabajo.
Bueno, sí, pero no me pediste permiso, hay cosas que hay que pedir.
Se me pasó, porque cuando me llamaron del trabajo para que tuviera aquí unas reuniones, se me olvidó preguntar.
La próxima vez pregunta.
Pero mira cómo se ve nuevo.
Está nuevo.
Está nuevo, renovado.
Y estoy contento porque yo sigo involucrado en la política, pero ahora estoy al otro lado de la mesa, participando de paneles y todo este
ya tipo mismo de cosas. Me va a sustituir en ya, directo.
No, eso es imposible.
Sí. No. Ya hiciste la primera y pasaste la primera prueba y con éxito. No digas que no nunca, Olvin. Te voy a pegar un belloncito. Tú sabes que el no salir electo por el método alterno se ha convertido en la figura más popular, reconocida y querida del ambiente político.
Bueno, yo le dije que le daba los papeles de ingreso al PNP y me dijo que no.
Todo el mundo está dando papeles de ingreso a todos lados. Yo le di los papeles de ingreso a los medios de comunicación, lo tengo de panelista permanente y de moderador también, de moderador.
Pues mira, fuera de broma, eso también es una oportunidad.
No es una broma, te lo digo en serio.
Pero te digo que eso, aparte de la parte política de ser candidato, pues el estar en otros espacios también es una forma de uno poder llevar una perspectiva diferente de las
refrescarse,
cosas.
Es una forma de refrescarse. Además que, miren, las cosas están bien duras. Dicen que se está acabando. Voy a hablar con Carlos Solberg ahorita porque ponen un titular gigantesco. Se acaba el tiempo para el cambio. Hace tiempo que se acabó el tiempo del cambio climático. ¿Qué rayos van a pedir más tiempo para los chavos plásticos que contaminan? 2 años más, estarán locos. ¿Qué rayos van a pedir más tiempo los legisladores? Si no tienen, contraten asesores para que entiendan de qué es que se está hablando. Esto es cuestión de vida o muerte. Después no vengan asustados que vieron una nube en forma de embudo, que si se llevó una ola, no sé cuántos turistas. Así están las cosas. La naturaleza está bien molesta.
Que había un evento, como en un imbécil ahí que estaban investigando ahora en... Sí. En el Atlántico, en medio de a mitad de abril.
Oye, y no fue mayo.
No, abril. No.
Es abril. O sea, para que tenga la gente clara, la temperatura acá empieza en junio. Y dice, bueno, se quita de junio, puede ser un más menos, pero más menos hasta abril.
Pero gente...
Y de hecho, y creo que está nevando ahora en España.
Imagínate.
Así, o sea, allá abajo no sé qué de Groenlandia, y estaba a menos 2 grados, y obviamente en las áreas más altas.
Y lluvias e inundaciones.
Abril.
Y lluvias e inundaciones en Orocovis.
Bueno, lo de Dubái. Sí.
Dubái, pues, sí, Dubái, que cayó un granizo y la inundación aquella horrible.
Algo más, ya están hablando, y esto nos toca a nosotros que vivimos en el Caribe, que es un lugar privilegiado. Yo amo mi país, amo el Caribe, pero para esta zona lo que pronostica la NOAA es montones de tormentas y los huracanes hasta de categoría 6. Vamos a tomar los preparativos. Esto no es un relajo. A mí me burlan porque dicen que yo soy la defensora de las abejas y de las cotorras. Bueno, si no hay abejas, no hay polinización.
Pero fíjate,
no
sé, y eso sería bueno preguntarle a Carl. A mí me han dicho que en la medida que hay más eventos, la energía, tienes más espacio para liberar energía y que el resto de los eventos son menos fuertes. Porque categoría 6 es un huracán que tiene mucha energía, pero si vas pasando distintos sistemas y la vas liberando.
Pero eso.
Eso es lo que me han dicho.
No, yo voy a hablar, yo voy a hablar con Carl hoy a las 4:30, pero lo que pasa es que es un huracán categoría. Si María queda 5, devastó y llevamos cuántos años y no nos hemos podido levantar, imagínate categoría 6.
No, eso
es exponencial.
Un tornado grande.
Sí, pero lo que pasa es que la proyección de este año es sobre promedio. Creo que estaba 4 por encima del promedio en huracanes y estaba 3 por encima en la posibilidad de huracanes de categoría 5 o más. O sea, y el Atlántico ahora
mismo está súper caliente. Ya hablamos un poquito del ambiente, de eso voy a hablar con el exdirector de la Agencia Federal de Protección Ambiental en Puerto Rico y el Caribe.
Sí, pero eso es más que el ambiente político, no sí. Hablé del ambiente
no,
político.
Yo no voy a hablar no voy a hablar de nada político, pero no. Como a ti te gustan los temas económicos, Juan Dalmao propone que paguen más las foráneas y los extranjeros de la ley 22. O sea, ciudadanos americanos extranjeros en Puerto Rico de la ley 22, hay que meterle mano a esa gente. Toma aquí.
Bueno, no, vi el artículo de Juan.
Interesante.
La propuesta. Bueno, Juan mezcla, digo, me da mucha pena porque me parece que no está a tono con lo que es realmente está pasando a nivel de manufactura y de negocio. Me explico. Él está hablando de un 15%. Sí, existe una medida de un global minimum tax que lo que busca es que todos los países paguen un 15%, pero la mayoría de los países te va a cobrar un 15% y te va a dejar construir, te va a pagar la luz, el agua, el teléfono y todo ese tipo de cosas.
Va a incentivar.
Lo que requiere por un lado, lo van a dar incentivos en otro para mantener su competitividad. Esa es la realidad de esa legislación.
Tú suenas como un capitalista.
Bueno, lo soy. Yo vengo de la industria farmacéutica. Yo no lo niego.
Yo soy capitalista.
Claro, yo creo un
capitalista. Mira, olvides capitalista.
Y yo también.
Pues somos 4 capitalistas.
Y eso sí.
En no, este no, sistema no que puede, vivo, ¿qué voy a hacer aquí?
Y sí sé que hay unos sectores más débiles que hay que proteger y que es función del gobierno, pero tú no puedes. O sea, mira, el mejor ejemplo que yo puedo dar es de un bonsai. El bonsai es un árbol que si tú dejas en la naturaleza crece hasta cientos de pies. Eso es tú dejar una empresa o una persona que desarrolla su máximo en un ambiente que lo pueda hacer.
Ay, qué bello.
Bonsai es un área chiquita que tú le das agua, le das comida, lo recortas, pero no dejas crecer, lo tienes bajo tu control.
Es bien, te voy a pegar un vellón bien grande gracias a ti mismo.
Dime.
¿Estás hablando de bonsai?
De bonsai. Un bonsai.
O sea, hijo Peñaclón decía que el Estado Libre Asociado era un bolso. ideológico, un bonsai ideológico.
Pero yo difiero de eso, pero lo que quiero plantear es que la única forma que tú tienes para que una persona, voy a dar de empresa si quieres, una persona pueda crecer a su máxima expresión es no limitarlo. Entonces, hay unos sectores que buscan limitar la actividad económica, limitar la actividad de la persona. Y sí es cierto que tiene que haber unas reglas. Nadie, limitar no es poner reglas o poner unas condiciones. En un juego tú puedes hacer muchas cosas, pero tú tienes un árbitro que te regula, ¿no? Pero este tipo de actitud o de propuestas que son las mismas de los años 70, 60, 80, esto es como si fuera Rubén Berrío de candidato a gobernador más joven. Pues mira, es la misma línea. Y no estamos viviendo en ese mundo proteccionista, eso no existe. Ahora mismo usted pone trabajo ahí, la gente se mete en internet y te trae el producto de donde sea.
La controversia la traigo para Olvin y yo aprecio muchísimo a Juan. Creo que es una persona de muy buenas intenciones, de una persona de encanto personal y bueno, una persona que ha hecho su vida política en Puerto Rico, una vida limpia.
Y es cagüeño. Y lo conozco y conozco y la familia, pero oye.
Yo le pregunté a Juan como en el partido de ustedes, en el partido de Victoria Ciudadana,
están los anticapitalistas,
que es parte de la que es parte de la alianza, hay un frente anticapitalista. Yo le pregunté a Juan si él era capitalista y me contestó, yo estoy segura que tuviste ese programa porque tú me ves en televisión.
Uh-huh. Sí, yo vi esa entrevista.
Me dijo que sí, y le pregunté que la opinaba del uso de fondos federales. Me dice, si me toca y los tengo, los voy a utilizar. O sea, porque ¿qué va a hacer Juan en un sistema? Ponte que el favor del país lo tenga la alianza y Juan sea el gobernador de Puerto Rico. ¿Qué va a hacer gobernando el territorio y la colonia que no sea pues lo que tienen que, lo que va a hacer o Jesús Manuel o Zaragoza o Pierluisi o Jennifer?
Yo, a mí las propuestas de Dalmau a modo general no son incompatibles con el capitalismo. Yo creo que no. lo que buscan es crear ese balance entre lo que es la sostenibilidad, claro, que y un capital. Desarrollo económico sostenible y saludable, y también hacer un poco más de justicia para las personas que estamos en Puerto Rico, que estamos a lo mejor en desventaja en cuanto a opciones y alternativas, incentivos y alternativas para el desarrollo, que los que vienen de afuera, y no es por criminalizar ni por decir que es malo que vengan, sino que es injusto también para nosotros que no tengamos las mismas oportunidades los que queremos emprender y hacer
cosas, pero los
incentivos
son para también
no
para
son discriminatorios,
están para todos.
No dice que es para un americano, un ucraniano, un puertorriqueño, es para el que pueda cumplir con las condiciones de incentivo.
Es que
no se puede medir como que un puertorriqueño no tiene derecho a estar en la ley 22, porque yo conozco, hay sobre 500 puertorriqueños que están
en la ley 22. La 22 es la deportación.
Ah, no, 22. Y la 20, ahí, digo, perdóname, la 20, la 20. No, la 20 es deportación.
Deportación.
Ah, pero, y la 22 es de
pero
de
ahora
la,
tenemos la 60, vamos a...
Sí, se acomodó todo eso en la ley 60.
Exacto.
Pero hay 500, sobre 500 puertorriqueños que están en la ley 22. Uh-huh. Y la exportación sea... una compañía local o extranjera, se puede acoger el mismo beneficio. Eso de que es un crédito para uno y otros dos, eso no es cierto. Es un crédito que tú tienes que tener unas condiciones. Tú quieres tener un crédito como la ley 52, oye, tú tienes que crear 1,000 empleos, tú tienes que crear una cantidad de generación de dinero. Esas empresas generan 1,400 millones de pesos al presupuesto de Puerto Rico. Eso es un 20%. Nadie genera esa cantidad de impuestos en Puerto Rico. Esas empresas, el salario básico son son $80,000. ¿Cómo tú vas a retener los jóvenes si no tienes ese tipo de empresa aquí? Ah, que hay que ajustar. Yo no tengo problema con eso. Pero, mi hermano, o sea, meterlas a un 15 así porque sí, ¿para qué?
Lo para que hacer hay el que, gobierno lo que más hay, grande. Perdóname, lo que hay es que ayudar a los puertorriqueños a que emprender sea más fácil. Porque emprender en Puerto Rico, y te lo dice una emprendedora, es como ir a la luna a pie con los ojos vendados. Porque son tantos los obstáculos. Yo me acuerdo que en la época de Fortuño, Carlos García, que después fue miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, impactó en el Banco de Desarrollo Económico un proyecto que lo hacíamos desde aquí también de Notiuno. Visitábamos los pueblos con el proyecto Desarrollo Económico, Vamos a Ti. Vamos a Ti era que llevábamos un representante de toda la agencia de gobierno. Estábamos en Ayuya, Puerto Rico. Okay. Estábamos en Ayuya y el alcalde nos facilitaba un lugar público donde había... este que te consigue el permiso de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y había un representante para propiciar, y entonces uno encargado de tramitar préstamos
y que salieran ya encaminados de ahí,
y las fábricas que estaban vacías porque se habían ido, que esta para que estos emprendedores puertorriqueños usen. De ahí yo me acuerdo, creo que apellido era Feliciano, una muchacha que en uno de los pueblos era una abogada y ella decidió sembrar setas y se convirtió en una gran exportadora de ese producto desde Puerto Rico. Sigue siendo abogada, ¿verdad? Creo que era Feliciana apellido. Pero cada vez que íbamos a pueblo y que pasaban 2 años, 3 años, uno veía, no todos, porque emprender es bien difícil. No todo el mundo puede tener negocio propio, ¿verdad? No,
podemos tener la mejor idea, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo la desarrollamos?
Yo hubiera esperado, y con mucho respeto, pues yo aprecio mucho a Juan, conocí al papá que murió, la mamá, ¿sabes? Son de Caguas, de Condado. Yo hubiera esperado que Juan hubiera dicho, vamos a meterle mano.
Primo de José Luis Dalmau.
Su primo.
¿Y de Javier?
También. Yo hubiera esperado que dijera, mira, vamos a caerle encima del proceso de permisos. Porque
eso, lo que hice yo, eso, lo que acabo de hacer yo.
Eso sí es discriminatorio. ¿Por qué? El proceso burocrático de sacar un permiso, ¿quién lo puede sacar? Una compañía que tiene 20 billones de pesos. Una persona que tiene 100 mil pesos que quiere montar su condado, su colmado, no va a poder hacerlo. Eso sí discrimina. Y eso es lo que hay que meterle mano aquí. Y no es tú hacer más flexible el permiso.
Más rápido.
Es que el proceso sea más sencillo. O sea, yo no estoy diciendo que tú hagas cualquier cosa en la playa. Yo lo que estoy diciendo es que el
proceso. Pero Jesús,
que
tú Jesús, más rápido, hacer, más rápido. Porque si claro. tienes un capital hoy y tarda 3, 4, 5 años, el dentro de no 5 años tener, no tienes el capital y todo va a estar más caro.
Y tal vez la idea ya no se puede ejecutar.
Vamos, porque, vamos a cambiar un tema que nos traiga paz y que vengamos.
¿Por qué? Eso me asusta.
¿Por qué? Paz y amor.
Paz y amor, porque tenemos que buscar las cosas que nos unen, ¿ves? El gobernador de Puerto Rico está hablando de un plebiscito.
Bueno.
A pesar de tu conducta inapropiada hacia mi persona, te voy a dar el primer paso.
Te pido perdón otra vez.
Ok, ya, no te he dado Lili, te doy un primer paso a perdonarte.
Está bien. Mira, no, yo creo que obviamente tenemos y está
él
firmado.
Él lo está pensando.
Él lo está pensando y está firmado.
Está pensando segundo cómo vaya la campaña, porque tú sabes que cuando hay un plebiscito sale más gente del corazón del rollo.
El 3 de junio lo decide.
Sí, esa es la fecha.
Bueno, lo que pasa, vamos, se dejó firmada una ley del cuatrienio pasado que da la orden al gobernador para llamar un plebiscito en cualquier momento. Así que yo lo que he dicho siempre, el gobernador lo acaba de decir, yo llevo meses diciendo, mira, el plebiscito está ahí, yo creo que es oportuno para el PNP volver a votar, para los que creemos en esta idea, volver a votar y seguir con el reclamo, porque la realidad...
¿Tú crees en el territorio incorporado, verdad?
Fíjate que... No, espérate. Yo creo en el territorio incorporado.
Soy de los que mejor y más rápido, mira.
Soy de los poquitos en el PNP que siempre ha dicho que el territorio incorporado es algo que no hemos visto como partido y es el preámbulo a la estadidad. O sea, la realidad es que Alaska y Hawái fueron territorio incorporado antes de...
Después que el territorio incorporado no te dan marcha atrás, ¿verdad?
Bueno...
Pero pueden tardar 90 años.
Ahora, bueno, se puede... Ahí está la negociación. Lo que pasa es que siempre que hablan de territorio incorporado, enseguida vienen unos que otros a decir...
¿Esto es demasiado insoportable?
No, lo que pasa es... No, lo que pasa es que vienen... Lo que te digo es que a veces vienen unos del mismo partido y ajenos que dicen, no, que nos va a pagar contribuciones. El 90% de los puertorriqueños además no van a pagar contribuciones en un territorio incorporado porque tampoco lo van a pagar en una estadidad.
Oye, pero hablando de todos, como lo loco, no quiero que se me olvide, ¿verdad? Qué elegante Jennifer, que dice que qué bien, que el endoso que tiene, que le dio a Pierluisi y Rosselló, que está bien, que más elegante.
Estamos en primaria y estamos a 30 y pico de días y cada cual va a recibir los endosos de toda manera. Y mira, la campaña Jennifer obviamente empezó en medio, es una campaña diferente a lo que ella comenzó hace meses atrás cuando anunció, una campaña totalmente diferente, que lo he dicho, y Jennifer se está proyectando como es ella, mientras Pedro está girando contra la obra y contra el proyecto.
Déjame darle un anuncio a Jorge Colbert, que me ha fallado malamente, pero de todos modos le quiero, no tanto como antes, pero le tengo algún afecto todavía.
Dime.
La columna de Jorge Colbert hoy me hizo recordar unos tiempos de convenciones de analistas políticos donde se daba en el mundo la figura de Joe Napolitan, que es una gran figura en el mundo de la consejería política, sí, de campañas políticas, diseño de estrategia. Asesoró a Hernández Colón, pero también asesor internacional. Esa columna de hoy en el vocero de Colo está buenísima. Buenísima porque habla de que puede uno tener un buen mensaje y una buena campaña y una mala estrategia y viceversa, ¿verdad? Claro. Y cómo el dinero no lo es todo. No lo es todo, porque a veces hay publicidad que sale, como diría Olvin Valentín, que es el más joven de ustedes, subrayo de ustedes, orgánico, pero esa es, creo que la traje, se la voy a mostrar, una súper interesante, del éxito, el secreto del éxito de una campaña. Si Jennifer tenía una campaña que podría quedar de erosión en el PNP, lastimando sensibilidades del PNP como organismo, y que cambie la campaña, ¿tiene ya?
No, cambió la campaña. De hecho, tú miras lo que está proyectando ahora mismo en medio y piensas en el anuncio de inicio de campaña, que muchos se molestaron con ella cuando dijo que el gobierno iba por mal camino, y tú buscas votos dentro del partido, y la base del partido se molestó con ella por ese anuncio. Ahora tú ves la campaña diferente, y tú ves una pues, y yo lo digo, o sea, la campaña de ayer fue una campaña de oferta a futuro. O sea, yo soy yo, esto es lo que prometo. La campaña de Pedro al gobernador, de Pedro Pierluisi, es...
Continuidad.
Esto es lo que he logrado hasta ahora. De hecho, a mí me gusta el eslogan de Pedro en el sentido de que no hay obra pequeña. Siempre y cuando a quien impacte la obra, para esa persona que impactó esa obra, es bien importante. Porque yo puedo decir, mira, solamente se han hecho 5,000 casas, por decir,
mira,
un número, ¿verdad?
Mira, la gente,
¿verdad?,
critica, pero que tiene la casa, hacer un hospital en Vieques, pues, contra, para la gente.
Ah, no, pero
para Culebra, contra.
Para los viequenses, sabe que eso... va a funcionar, porque para ellos es súper importante.
Elvin, yo voy a ir contigo porque quiero traer unos temas electorales que han salido en los últimos días en el Tribunal Supremo y en el Tribunal
Apelativo.
Pero antes quisiera hablar con Jesús Santa, porque afirma tu candidato a la comisaría residente, Pablo José Hernández, que el territorio incorporado es lo peor de dos mundos.
Fíjate.
Piénsalo bien, porque con lo que vengo fue una bomba.
Pero ahora digo yo, se quejan de que no votamos por el presidente, que no tenemos dos senadores, y no sé, antes eran 5 congresistas, vamos por 4, y quién sabe si hasta menos, y no pagamos contribuciones. Imagínate hacer lo mismo pagando contribuciones. Uno. Dos. Como
esa,
tú
te
dices,
la,
como,
esa te la bateo ya, mi
perro. Y dos. Como tú dijiste, Alaska fue adquirida por los Estados Unidos en 1867 y obtuvo su estadidad, ¿no? En el 1958-59, casi 100 años, pagando contribuciones a todo lo que da, sin tener representación ni nada por el estilo. Yo no sé si ese paso sea correcto,
pero,
o no.
Pero vamos al Estado Libre Asociado. ¿Para dónde se van los puertorriqueños que se van de aquí, que se van buscando un mejor estado? ¿Para dónde se van?
Se van para los Estados Unidos.
¿En qué país qué país se pagan más contribuciones que los Estados Unidos? Aquí me metan miedo con la federal. Si
los países nórdicos.
Sí, pues yo no soy de los países nórdicos. Y tú eres bastante trigueño para venir a...
Bueno, tú me preguntaste.
Eso es otra historia.
No te pongas ganso. Tú no eres nórdico. No. La Cámara revela que no somos nórdicos. Pero mira, a mí cuando me hablan de los impuestos de los Estados Unidos, me pongo a pensar que en Puerto Rico yo no me compro nada. Todo lo que tengo es viejo y no puedo comprar nada porque rehúso a pagar el IBU más alto del mundo, 11.5, y encima de eso, las tasas corporativas. Trump, no es santo de mi devoción, pues le bajó las tasas contributivas a las corporaciones de los individuos. Aquí se paga un montón. Sí,
pero acá la gente no se puede olvidar que tú pagas una contribución estatal, ya sea de ingreso o por propiedad. Pregúntale a la gente de la Florida cuánto paga de una casita de 100 mil pesos por año.
¿Y por qué no regresan para Puerto Rico?
Pero es que el método de Florida, más que de contribución sobre ingreso, es sobre la propiedad.
Pero es que yo quisiera saber, dicen el 90%, dijiste, Pichi, que no pagan contribuciones. Pero después que tú pasas de 10.800 y pico de dólares de ingreso neto, tú pagas contribuciones.
Te quiero ir con Olvin porque
federal,
no puede.
Y yo quiero preguntarle, eso es menos que el mínimo.
Sí, pero aquí se paga mucho. El tema de las contribuciones, aquí pagamos más contribuciones
¿Qué va a pasar si somos Estado? ¿Vamos a bajar la del Estado y vamos a coger hasta un 28% federal?
Para efectos de la discusión, tengo que decir que el territorio incorporado, allá Juana con los pollos y este con los pollos de él, pero él viene acompañado con la paridad de fondo en muchos programas federales. Pero Olvin, no te quedes tan tranquilito. En Puerto Rico, en uno de esos plebiscitos, la contestación más votada fue si querían a Puerto Rico fuera de la cláusula territorial colonial. ¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, 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 sí. Y yo creo que eso es lo que Puerto Rico quiere, salirse de ese estatus colonial. Y ahí es donde entra entonces la interrogante, que ¿a qué modelo entonces es el que quiere el país? Pero yo creo que es indiscutible que el puertorriqueño quiere salirse, o sea, quiere que Puerto Rico se salga de la cláusula territorial.
Y los populares también, porque la Junta de Gobierno del Partido Popular emitió una resolución.
No colonial y no territorial.
No colonial y no territorial.
Y eso tú sabes que he sido consistente.
Ah, pues entonces gané. Ok, próximo tema. Porque este colegio electoral lo gané yo. Un tema que me tiene bien, bien, bien preocupada es el tostón que tiene el gobierno de Puerto Rico con el caso de Hermes, que no es otra cosa que un asesino en serie, un psicópata, que no sé con la ayuda de quién. Desde el principio dije, aquí hay alguien que ayudó a este hombre, hay una persona de corrección suspendida, enfermera, un tipo que demandaba desde la cárcel, un tipo que ha vinculado a 4 feminicidios, a violación, a secuestro, a perjurio, a todo tipo, bueno, a violencia física y a ley de armas. Sale con la ley 25. La gente dice, no, esa ley hay que quitar. ¿No es la ley 25? No es la ley 25. Y aquí hay un abogado. La ley es para pacientes terminales. Yo me acuerdo, y lo repito, y lo he repetido mil veces, y lo traigo. Paciente terminal era el boxeador Vita de Jesús, que estaba cumpliendo por asesinato, tenía perpetua, ya estaba en los últimos días, creo que era SIDA lo que tenía. Le preguntan a la familia, le preguntan a la comunidad si puede salir a la calle, si tienen cómo tenerlo, porque es un paciente que está terminal.
Esa es la otra. Esa es la ley.
Esa es la ley.
Sí. Esa es la ley.
¿Cómo se escapa? Dicen que los psicópatas son de los más inteligentes, porque Ted Bundy se le escapó a la justicia americana también y siguió cometiendo asesinatos, iba por las universidades con su cara preciosa, enamorando mujeres y matándola. Este señor burló. Ahora le están echando los 20. El gobernador dice que investiguen, pero de todos modos hay una familia destrozada y alguien tiene que devolverle. Esa familia va a pedirse en compensada, ¿sabes? Ya no le pueden devolver la hija o la hermana o la... Ya. El que quiera, el que tenga boca para hablar, que hable. Que hable.
Mira, yo creo también que sobre eso, que hay que tomar medidas más contundentes en este tipo de casos, porque no podemos perder de perspectiva la ola de crímenes, de feminicidios que hay en Puerto Rico y crimen en general, pero muchos crímenes que van dirigidos a que las mujeres son víctimas.
En este caso de este hombre, las víctimas eran mujeres. Entonces, y fueron hasta asociados hasta ahora a 4.
Si queremos llevar un mensaje como país y tratar de erradicar ese mal social, pues hay que tomar acciones contundentes. Entonces no se puede ser laxo en esto, porque hay otros delitos que tienen unas penas más severas que todo esto que ha estado pasando.
Tengo que ir a la pausa, no quiero ser injusta, porque no tengo todos los datos. El gobernador dice que esto se está investigando, justicia dice esto se va a investigar, la secretaria de corrección, pero les recuerdo, a mayor título, a mayor poder, mayor responsabilidad. O sea, el Estado de Puerto Rico tiene que responder. Nosotros somos parte de Puerto Rico, tiene que compensarle a esa familia. Tiene que compensarle a Puerto Rico, a la familia. Y esto es una cosa que no puede pasar, que no puede pasar. Engañó a medio mundo, se salió con la suya, y da vergüenza como corría por los pasillos del tribunal. Da vergüenza. Voy a la pausa y regreso con más de En Caliente.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Yo soy Carmen Jovet. Es viernes de reunión con amigos y familiares, de recreación, porque hay que salir a divertirse. Yo hoy no puedo divertirme por un percance de salud. Viernes de reflexión, poner en perspectiva y no cometer los mismos errores. Así que si tiene que ir al médico, yo hice mi gestión esta mañana, cosas atrasadas de salud, poniéndolas al día, póngase al día. Me acompañan en la tarde de hoy el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa, saludos Jesús otra vez. El perdonado Pichi Torres Zamora, lo que demuestra mi alma bondadosa. Pero ya fue perdonado, no le daré dili.
Saludos, pido perdón otra vez, que estaba en off.
y Olvin Valentín, que está con nosotros como analista ahora en la libre comunidad.
Buenas tardes otra vez.
Bueno,
y mira, y nuevo y rejuvenecido y todo demás.
Bello, el hombre llegó. Oye, bello,
salen de esto y se le va hasta las caras, se
sí, se chacho, que llegó el pelo negrecito y la barba negra.
Que eso pase, eso
ha habido una controversia, creo yo, más bien que más por desconocimiento que por otras razones, y aquí está Olvin, está Pichi, está Jesús. Es el de las recusaciones. Uh-huh. Mire, las recusaciones no es nada nuevo. Desde que tenemos sistema electoral ha habido recusaciones. Y los que dicen, no, pero este tema de domicilio, eso no es suficiente. Esa es la principal razón para recusar, el domicilio. En su estilo único, Tomás Rivera Chat, de un verbo cáustico, por no decir de palabras fuertes y agresivas, pues digo que esto era terrible, que había un esquema, que habían 7,000 recusaciones en San Juan nada más, gente viviendo en terrenos baldíos, en edificios de apartamentos 4 y 5 familias. Él fue al Departamento de Justicia, radicó un caso, lo llevó al FBI y también a la Comisión Estatal de Elecciones. El PNP alega que esto es parte de limpiar el registro electoral. Manuel Calderón Cerame, que estuvo aquí, me dijo, mire, en mi precinto tenemos nuestro método, sabemos quién no vive allí, y recusamos. La cosa es que todos los comisionados electorales, menos la de del PNP, Vanessa Santo Domingo, van a ir a justicia, una querella de justicia. La pregunta es, ¿ya está en justicia? Porque ese fue el primer lugar donde fue Tomás Rivera Chacho. ¿Cómo tú lo ves?
Pues mira, las recusaciones no es algo nuevo, eso lleva, siempre se ha hecho, ¿verdad? Y es un proceso, como dices, para limpiar un poco el registro electoral y las personas que no corresponden a esa zona, a ese precinto. Pero ciertamente sí se puede utilizar como una forma de carpeteo o de persecución de alguna forma política, porque puedes ir a perseguir unos ciertos grupos de electores alegando que no viven ahí.
Pero si el elector no vive, ¿puede fácil aclarar eso entre una junta?
Definitivamente, pero también ha habido situaciones de electores, que ya se ha discutido también en los medios, que les han ido a preguntar para, por ejemplo, el voto adelantado, ahora en esto de las primarias, resulta que hablan con la persona, y como no van a votar en las primarias, o sea, que no está identificado con el PNP, por ejemplo, en este caso que sé, pues entonces luego le llega la recusación. Eso es una forma. Entonces, otra cosa es que se habla
de 7,000. Pero estos son casos de domicilios, de gente que no estaba domiciliada en el lugar donde reclaman estar domiciliada.
Y otra cosa, Carmen, ahora que traes el tema del domicilio electoral, cuando se enmendó el Código Electoral y se incluyó esta definición de domicilio electoral, el domicilio es bien amplio, es una cosa bien subjetiva. Tú puedes, es donde tú identifiques como tu hogar. Uh-huh. Tú no el hecho de que yo estudie, vamos a decir, estudio en Río Piedra y eso es lo que yo hago mío, ahí es que yo vivo, trabajo, estudio. ¿Quién me va a decir a mí que ese no es mi domicilio electoral?
Si es un terreo no baldío, va a ser difícil
de
y si es muchas personas que no caben en un mismo domicilio viviendo ahí, pero lo que
incluso ese ejemplo, no hay una excepción en la ley que eso no cualifique. Si hay 20, por decir una exageración, 20 personas viviendo en una casa, ¿cómo tú dices que esas 20 personas?
Pero el elector tiene el derecho de decirle, yo vivo aquí, mira, yo recibo mi correspondencia aquí, yo pago mi luz aquí, de mil maneras. Este es un proceso que es público porque radican edictos, nada más público que un edicto, porque una persona lo puede ver en un periódico, y además de eso, se ve frente a un juez, no se ve frente a Carmen Ove o a Olvin Valentín, no se ve frente a un juez. Jesús Santa.
Bueno, repitiendo de que es un proceso que se lleva año tras año, y en los pueblos pequeños como San Lorenzo y Jayuya, inclusive había no solamente el buscar a aquellas personas que ya no vivían en la comunidad, inclusive si iba a las colindancias. Y el que era de Cagua, que vote en Cagua, el que era de Yabucoa, que vote en Yabucoa. Y se lleva ese proceso. Y aunque hay otras causales, la principal realmente es dónde tú vives. Porque la lógica es que tú votes en el sitio donde tú vives. Puedo entender a Olvin en el sentido de la definición de qué es tu residencia. Y después del caso de Ricky, la cosa se complicó, a mi entender, un poco más. Pero es obvio que tú no puedes vivir en un solar baldío, o que 15 personas no pueden vivir en un hospedaje con dos camas, ¿no? Y esas cosas, pues, si se detectan, aún detectándose, como dice Carmen, van donde un juez, que por lo general es municipal, que es el que toma la decisión. Y eso no quiere decir que la gente no puede votar. Eventualmente la gente puede votar si se inscribe donde vive.
En su domicilio.
O sea, que sí. Tampoco es una violación, pues he oído unos disparates a veces, una violación a los derechos. No, mi hermano, usted lo que se está diciendo que no puedes votar en X pueblo, tienes que votar en otro pueblo. Así que yo, aun cuando no me gusta el código, lo he dicho 20 veces aquí, aun cuando en cámara tratamos de cambiar algo del código.
¿Y qué pasó que no lo cambiaron? ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, que no pasó en el Senado.
No pasó en el Senado.
Perdóname.
No pasó, cámara lo aprobamos.
Yo sé, pero en el Senado sí.
En el Senado no pasó. Bueno. Y en ese sentido, pues, aunque no me gusta, tengo que esperar que el sistema, que el proceso se siga. Creo que aunque pudiera tener mayores salvaguardas, tiene salvaguardas para proteger el derecho a la persona si vive ahí. Mira,
es que, Carmen, yo fui comisionado electoral en Jayuya. Yo he recusado personas, y de hecho ya a mí me trataron de recusar en un momento dado en Jayuya. Porque en los pueblos chiquitos eso pasa mucho. O sea, esto no es nuevo. Esto
se conoce, no es nuevo. Todo el mundo.
Claro. Y lo que dice el Código de la Ley, si lo interpreta básicamente, tú puedes tener una propiedad en los 78 municipios de Puerto Rico. Una en cada municipio, pero solamente un domicilio electoral. Y ese domicilio electoral es donde tú pretendes hacer tu vida, hacer tus negocios, ¿verdad? Donde tú tienes tu gente. En el caso mío, por ejemplo, yo tenía una casa en Barceloneta para trabajo, porque Ibelique en paz descanse trabajaba en San Juan, yo en Jayuya, pero el domicilio de nosotros era Jayuya. porque regresábamos los fines de semana a Ayuya, porque estábamos allí con mami, porque los nenes estaban estudiando, porque mis cartas se recibían en Ayuya, porque yo pagaba agua y luz en Ayuya. Pues, y me toca a mí probarlo. Ahora, eso es una cosa, probar, ¿verdad? Con un sistema que siempre ha funcionado, y vamos a estar claros, para el que nos está escuchando, aquí se está hablando de las recusaciones, derechos civiles. Antes, no era un proceso, antes en el antes del código del 80, en el momento de la votación, señora, usted lo paraban, le ponían la mano en la urna y decía, usted no va a votar porque usted no vive aquí, se formaban las peleas. Que tú sabes que eso era así.
Eso era así.
O sea, el sistema eso que se hizo ahora así. Es para hacerlo con tiempo, para que puedas defenderte justamente. Ahora, nuevamente, si los compañeros y Manuel Natal no entienden que tener una propiedad baldía con 40 personas en la dirección de, es más, calle Robles 65, que fue donde mi papá nació y se crió.
¿En Río Piedra?
En Río Piedra.
¿Yo vivía ahí?
Pues, papi se crió en la calle Robles 65, ahora yo mismo es un local baldío. Un terrenito, tiene unos palitos, eso es lo que hay allí, porque yo he pasado por allí. Allí no vive nadie, pero si me ponen allí 20 personas con la calle Robles 65, obviamente no vive. Tienes que llegar y defenderte y probar por qué tú vives allí. Y eso fue lo que pasó, por eso son 7,000. Ni una, ni dos, ni 100, ni 50, no, estamos hablando de 7,000 que se han ido precinto por precinto, y obviamente Miguel Romero está haciendo su trabajo. Ahora, hablar como ya he hablado, y como dijo Santa, de derechos civiles, que esto es en contra del elector voto, no, esto es para depurar, eso es una forma de depurar. Ahora que estamos hablando de los muertos en el registro, esto es una forma de depurar el registro electoral, y es una forma de que el que vote, vote donde tiene que votar.
Yo lo presento y presento los puntos de vista, ¿verdad? Porque hay legislación, el sistema de nosotros no es perfecto.
Y perdón, creo que hay que pagar, ¿no? Pues tampoco es de gratis.
No, tú tienes que pagar. Yo creo que cada recusación está
le cuesta.
Cada recusación está como los $35 por recusación.
Sí,
o sea, no, el proceso, el emplazamiento, el edicto, todo el proceso.
O sea, que no, que uno pudiera pensar que esto es porque me da la gana hacerle el daño, bueno, a Pichi, pues te va a costar.
Para que tengas idea, Carmen, cuando a mí me recusaron, porque yo era candidato asambleísta en Jayuya en ese momento. Y me dieron recusarme.
¿Tú eras popular antes o no?
No, PNP.
Ah, no, ese
era. Toda la vida.
Ese era. Espérate.
¿Quién?
Carlos Díaz era PNP antes, ¿verdad?
Ah, sí, será.
Y ahora es popular.
Ahora es popular.
Ok. Pero me recusaron.
Hay un amigo.
Viola Luz, sí.
El viejo mío, compadre, que tenía un amigo, también falleció. Y estuvo los 7 días que le da, ¿verdad?, para conseguirme emplazarme en vivo en la casa. Él quería emplazarme en la casa barceloneta. Y estuvo 7 días pernoctando. Llegaba a estar y ponía el carro allí. Y los vecinos me llamaban: mira, hay un carro aquí al frente. Y yo, nada, dale el café y el chocolate allí. Dile que estoy en Ayuya.
¿Y quién era que te...?
Un amigo de papi, que era popular. Ya falleció. Y yo lo que hacía era que cada vez que.
Pero tú no ibas a la prensa, que eso era una persecución ni nada.
No, ¿y sabes qué? ¿Sabes lo que yo hice con Papo? Papo, el que sabe de Papo el Perú, Dios me lo bendiga allá en el cielo. Yo lo que hacía era que en la semana. Yo pasaba por el municipio, yo trabajaba en Baxter, estaba en Jayuya, el nene estudiaba en Jayuya. Yo pasaba y decía: papo, estoy aquí, dame el emplazamiento, estoy en Jayuya. No, allá es que te lo quiero, dale, allá es que te lo quiero, dale. Pues búscame allá si puedes. Es el proceso.
Antes de que tengamos que ir a la pausa, tenemos que hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Uh-huh. Aquí creemos que está complicado el tema electoral. En Estados Unidos están pidiendo protección y seguridad a los trabajadores electorales ante las posibles amenazas, violencia, muertes, y tenemos una cosa sui generis, nunca antes vista, un presidente acusado criminalmente. Ahora tiene dos pleitos, tiene el caso de Nueva York y tiene el caso de la inmunidad en el Supremo, que ya se han expresado algunos jueces, así que voy a empezar con el licenciado Olvin Valentín. Mr. Teflón Donald Trump, porque sigue activo y sigue adelante, ¿sabe? Con todo y las críticas.
Sí, él, eso es un fenómeno, es increíble, cómo todavía con tantas situaciones, tanto caso legal, y todavía él sigue teniendo tanta popularidad. Bueno, no solo la popularidad, sino como tratan incluso el tema este que mencionaste de la inmunidad, es asombroso que tan siquiera traten de convencer al tribunal de que definan la inmunidad a un punto tan extremo como que básicamente es carta libre para que haga lo que le dé la gana.
Como que un presidente puede asesinar a alguien y tenga inmunidad.
O sea, leí recientemente una comparación bien interesante y básicamente era como que eso fue en el principio de los Estados Unidos, escapar de la tiranía de los reyes. Básicamente eso es lo que se quiere, o lo que quieren establecer ellos.
La,
¿no?,
tiranía.
Que un presidente haga lo que le dé la gana sin consecuencias. Eso a mí me parece impresionante como lo quieran vender, y espero que el Tribunal Supremo no compre esos argumentos. Y lo de en cuanto a la seguridad, eso es un reflejo de creo que la preocupación que hay.
Te lo paso porque poca gente ha comentado el tema, pero yo lo vi publicado en New York Times y vi que lo reseñó otro un periódico local, pero no le han dado ninguna importancia. Hay preocupación.
Y creo que también es, ya hay una expectativa, podría decir, de que Trump y todas sus seguidores y la gente que apoya su candidatura van a ir a todas las consecuencias, incluso a llamados a actos violentos. O ellos ya en el 2021 pasó con lo del 6 de enero. Yo no me sorprendería que en esta elección, si las cosas no salen como ellos esperan, van a decir que aquí hubo fraude, que ya lo dijeron, pero van a hacer
pero el pleito, todo un discurso. El pleito de Nueva York, lo que dicen es que trató de intervenir con las elecciones del 2020, que vició el proceso, es lo que se le imputa. Yo no sé si eso, si el caso es fuerte o no, o progresará o no, pero se le imputa eso. Dicho sea de paso, hay un puertorriqueño por adopción, Paulson,
recogiendo muchos chavitos para pa Trump.
Le recogí una cosita ahí, creo que fue una tarde, creo que le dijo
un todo. Milloncito.
Pero
jugando dominó.
Fue en Palm Beach, le cogió un petit cash, y entonces él dijo, ay, ese muchacho con tanto chavo, le podía ser secretario del Tesoro. Mira tú. Pero por eso tiene su pequeño lito aquí, que no voy a hablar de eso, ¿verdad?
Yo creo que la nación...
Perdóname, quiero decir que el socio lo están demandando y tiene un lío ahí por dinero también, donde se acusan mutuamente.
Está colaborando
de
con
fraude,
las autoridades federales.
Y está colaborando con las autoridades federales. No por incendiar la conversación, pero ahí sí. Te dejo esas, que tú eres republicano.
Bueno, dentro de...
Si quieres, respira profundo. Y
yo soy demócrata ahora, acuérdate que cuando Trump le falló a Puerto Rico, yo dije no puedo.
Mira, están a que ves que los populares, Oli, los populares
están brincando los republicanos.
Eran demócratas de toda la vida. Cuando Wicker le dijo, te pongo el ELA en la papeleta.
Están brincando los republicanos, están brincando.
Este país no tiene redención.
Pero la realidad es que lo de la parte de los funcionarios electorales, si no me equivoco, en la vista de Trump, del juicio que está siguiendo, mira la persona que se pegó fuego.
Ay, Cristo,
en la calle, que falleció.
O sea, se inmoló,
entonces tú pones a pensarte, espérate, ¿qué más puede pasar? Porque la realidad es que se incitan, y como está polarizado Estados Unidos, se incitan esos funcionarios electorales, ¿qué va a pasar con ellos? Y eso es una realidad, porque el sistema electoral ya corre diferente, está el clerk, electoral clerk que llaman, que es el que corre el proceso, valida las papeletas, o sea,
está el caso sistema. De Georgia, donde un funcionario electoral, secretario de Estado, dice que y le imputa a Trump, sí. Que Trump lo llamó personalmente, que le consiguieron unos votitos, 11.000. No eran 7.000, eran 11.
Sí. Lo que pasa es que allá, si saliera culpable de uno de los casos, todavía puede aspirar a presidente, porque no hay una, o sea, no hay una ley o algo que diga que no podría aspirar. O sea, que eso estaría bien interesante. Pero nuevamente, o sea, yo creo que nada, Trump se metió en sus problemas, porque el problema es su forma de ser. Y en el gobierno hay una forma de actuar, hay unas leyes que rigen, y él entendía que podía violentar las leyes. Y vamos, el que no entendió que el día, el 6 de enero del 2021, él no agitó a las masas y no se paró allí y hizo ciertas cosas que provocó lo que provocó, bueno, no
vio. Pero a Mike Pence, que lo denunció, sí. El ex vicepresidente que lo denunció, se quedó sin seguidores. Y a Trump, que lo hizo, está pegado.
Sí, bueno, es que Trump tiene, si pensamos en Trump y cómo llegó a donde llegó, hay que pensar, hay que ir más atrás, y la Sarah Palin, cuando creó el Tea Party Movement, ¿te acuerdas? Que ese, el Tea Party Movement es el como la génesis de este movimiento
de MAGA,
bien recalcitrante conservador. O sea, es una realidad. Lo que pasa es que
de hecho esos son ahora unos angelitos,
son liberales, son liberales.
Lo que pasa es que una persona me lo explicó, porque tú dices, okay, después de un presidente negro viene Trump, entonces tú dices, ¿cómo es posible esto? Pero una persona me dice, mira, en política rebote, o sea, tú lograste un rebote, lograste un presidente negro, pero de repente el rebote fue peor que lo que tenías antes.
Sí, pero ese partido republicano, o sea, ha sido invadido por una persona más de extremo. Distinto a otros países, y cojo siempre el ejemplo de España, donde tú tienes un PSOE y sale Podemos, pero Podemos se crea como otro partido, que es una izquierda más dura, por no decir extrema. Y por el otro lado tú tienes un PP que es de derecha, pero se crea Vox, pero no dentro del PP, se crea afuera. Hay ese movimiento más de derecha, más ultraderecha, se crea dentro del Partido Republicano y poco a poco ha ido socavando, que yo a mi entender tienen total dominio del partido. Tanto en el Congreso, el ara más derecha.
Mira, el opositor más importante era Ron DeSantis y ahora come de la mano de Trump.
Y ahora parece un santito cuando tú lo comparas con otras personas. O sea, ese es un fenómeno. Segundo, en Estados Unidos siempre ha habido movimientos que, independiente del sistema que tienen, no creen en el sistema. Ya sea porque son muy liberales o muy de izquierda. Y en estos momentos, ese grupo más de extremo de derecha tiene cierto poder y prácticamente no es que no cree en el sistema, es que lo reta. Y lo reta prácticamente inclusive violando las leyes o, yendo por encima, o tratando de ir por encima. Y ese es el comportamiento que tiene Donald Trump. O sea, y aquí hablaron de los reyes. Parte de la situación y la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica era un poco bajo la experiencia del rey de Inglaterra.
Jorge
IV, creo que era.
Jorge.
En el sentido que para esos tiempos esa persona era Dios primero y después el rey. Y ellos pues tratan de buscar un mecanismo donde cada persona tuviera una protección sobre lo que es el, en ese momento y en estos momentos, el poder más fuerte que existe, que es un gobierno. Y
lo de la inmunidad, ¿tú crees que
es? Bueno, pero no es creo, que viene de ahí. O sea, la se supone que
un presidente... ¿Pero es inmunidad o es impunidad?
Puede... Raya, está sequita. Pregunto yo.
Es raya...
Está voy sequita. Voy a dejarlo ahí porque me quedó bien, ¿verdad?
Sí. Pero ahí el problema de esto es que a mí me dijeron desde chiquito que el gobernador de Puerto Rico tenía, cuando votaba, un voto, y que cuando yo votaba iba a tener un voto también. Uh-huh. Que se supone que el gobernador de Puerto Rico, cuando hay una luz roja, pare, y que yo tengo que hacer lo mismo. Y que tiene que pagar contribuciones como pago yo. Esta dinámica que está llevando Donald Trump es una como que el pueblo va por allí, pero yo que fui presidente o soy presidente puedo hacer lo que me da la gana. Y es muy peligroso.
Pero tiene una masa enorme que lo respalda y que le sigue a su mensaje y que siente que él los representa. Voy a ir a la pausa, me escribe la licenciada Lisa Ortiz, que dirigió campañas políticas, como ustedes saben, y me dice que la ley 20 era la de corporaciones con exportaciones, sí, y la 22 de residencia, claro, claro, correcto. Te invité y ibas a estar en este programa y no estuviste. Si hubieras estado, hubiera podido apuntar en su momento. Me dijiste que tenía un compromiso con un cliente y te lo estoy sacando en cara. Se te aprecia, querida.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.